Buenas tardes para todos. Quiero agradecerles su compañía el día de hoy. Esta conferencia la dedicaremos para presentar los resultados financieros de Grupo Argos al cierre del cuarto trimestre de 2022. En este espacio se encuentra Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo Argos, Rafael Olivella, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Argos, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, María Clara Aristizábal, gerente del negocio de desarrollo urbano, Pablo Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa, y Andrés Bejarano, presidente de Pacti. Les recuerdo que en nuestro sitio web hemos puesto a su disposición toda la información del trimestre, junto con la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla pueden ingresar al menú Información Financiera y luego a la sección Reportes. Adicionalmente, les cuento que por primera vez estamos transmitiendo esta conferencia de resultados por Twitter Spaces. Los invito ahora a pasar a la diapositiva 3 de la presentación para iniciar la reunión, para lo cual le cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos. Jorge, estás en mute en este momento.
Muy buenos días a todos, Juan Esteban. No sé si ahí me oyes.
Perfecto.
Muy bien, buenos días entonces a todos y agradecimiento muy especial por acompañarnos el día de hoy para compartir con ustedes los resultados del cuarto trimestre del año 2022 y los resultados pues consolidados a final del año. Como podrán ver más adelante en detalle, el año 2022 fue un año excepcional para la organización, donde alcanzamos los resultados financieros más altos y sin precedentes en la historia del Grupo Argos en sus casi 90 años de historia. Los resultados consolidados de nuestras operaciones permitieron cerrar el año con ingresos de 21,3 billones de pesos, que crecen un 31% frente al mismo periodo del año anterior, un EBITDA consolidado de 5,2 billones de pesos, con un crecimiento del 21%, y por su parte, la utilidad neta cerró en 1,4 billones de pesos, creciendo también 19%. La utilidad neta controladora cerró en 881 mil millones de pesos con un crecimiento del 49%. De manera que nos sentimos muy satisfechos con los resultados consolidados de todos los negocios del grupo. Como ustedes pueden ver, las principales métricas consolidadas crecen a doble dígito. Una muestra no solamente de la buena dinámica operacional de los negocios que ha venido siendo acompañada por una política y un trabajo juicioso y disciplinado de eficiencia que permitió incrementar en cerca del 50% la última línea del PIG en un ambiente de volatilidad e incertidumbre, pero además con una altísima presión en los costos de materias primas y en especial en los costos de las tasas de interés. Lamentablemente, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, estos buenos resultados se ven opacados por el desempeño del precio de la acción. Este, que no es un problema exclusivo del Grupo Argos, sino una realidad estructural del mercado de valores colombiano, en el cual se negocian las acciones con un gran descuento frente a otros mercados de capital, nos preocupa y nos ocupa. La compañía hoy se está negociando en bolsa a menos de la mitad de su valor en libros, mientras que históricamente en promedio los precios de bolsa habían superado su valor en libros al cierre de cada año. Grupo Argos cerró el 22 con un patrimonio controlador de 21 billones de pesos, que equivale a 24.200 pesos por acción, mientras que la capitalización bursátil de la compañía cerró en 7,6 billones con un evidente desacople. Este mismo descuento también es evidente desde la óptica operacional. En la gráfica del lado derecho que ustedes tienen proyectada, En esta diapositiva se puede ver la evolución del EBITDA, que durante los últimos 10 años se triplicó, pasando de 1,6 billones a 5,2. En ese mismo periodo de tiempo, la capitalización bursátil de la compañía cayó a menos de la mitad. Esto, desde luego, es un gran desacople. Enfrentamos esta realidad y seguimos priorizando proyectos que contribuyan a cerrar la brecha de valor entre los fundamentales de nuestros negocios y el precio de la acción en el mercado. En esa línea, las juntas directivas de Grupo Argos y sus filiales listadas, Celsia y Cementos Argos, decidieron someter a consideración de las asambleas de accionistas la autorización para llevar a cabo una readquisición de sus acciones por un monto agregado entre todas las compañías que podría superar el billón de pesos en caso de ser aprobado. Estamos convencidos de que el precio en el que se negocian nuestras acciones en la Bolsa de Valores está muy lejano al valor de las compañías, por lo cual con estas medidas reafirmamos nuestra convicción y confianza en el plan de negocios del Grupo Argos y todas sus compañías listadas y no listadas. Adicionalmente, en el año anterior impulsamos un incremento del 30% en el dividendo del Grupo Argos, del 40% en el dividendo de Cementos y del 50% en Celsius. Este año, soportados en los buenos resultados del 2022 y sobre esas bases ya incrementales, se pondrá a consideración de nuestros accionistas un crecimiento del 15% para el caso del Grupo Argos. Esta es una compañía que quiero hacer referencia desde que repartió sus primeros dividendos en el año de 1938, jamás ha dejado de pagarlos. Por otro lado, y aunado a los esfuerzos de transferencia de valor a los accionistas, las cifras sobresalientes de muchos de nuestros negocios estuvieron acompañadas de una política juiciosa y disciplinada de desapalancamiento, que en un ambiente como el que vivimos en el año 2022, volátil y con un aumento notable en las tasas de financiamiento, representan y representaron un alivio importante para el aumento de los gastos financieros. Durante los últimos 3 años, se ha disminuido el endeudamiento neto consolidado en más de 3 billones de pesos, una cifra que equivale a más de la mitad del EBITDA consolidado que registramos el año anterior. Esta estrategia representa ahorros estimados en intereses anuales por algo más de 500 millones de pesos para el grupo empresarial Argos. Durante el año 22 continuamos avanzando en los catalizadores estratégicos de valor que anunciamos al mercado hace cerca de un año. Grupo Argos sigue consolidándose como un gestor de activos de infraestructura. La alianza con Macquarie Asset Management como socio de Odinsa en sus plataformas de vías y aeropuertos no solo muestra la confianza de inversionistas de primer nivel en esta organización, sino también evidencia que la empresa ya está materializando su visión de futuro para consolidarse como un relevante gestor de activos en infraestructura. Adicionalmente, el proyecto de listar a Argos USA en la Bolsa de Valores de Nueva York sigue avanzando a paso acelerado. Yo podría afirmar hoy que la compañía está lista para encontrar la ventana de mercado que permita la materialización de esta iniciativa una vez observemos en el mercado múltiplos y valores razonables para los accionistas. Los invito ahora a pasar a la diapositiva que tenemos en la página 7 para ver los resultados operacionales de los negocios. Arrancando por el negocio de cemento, al cierre del año 2022, Cementos Argos reportó el EBITDA operativo más alto de toda su historia. los esfuerzos por mitigar la presión inflacionaria, especialmente durante el primer semestre del año, y el costo de los energéticos se tradujeron, a pesar de esas presiones, en una EBITDA de 2,1 billones de pesos, lo que a su vez permitió que el ratio de deuda neta contra EBITDA cerrara en cerca de 2,8 veces, el más bajo también en los últimos 9 años. De otra parte, la posición neta de caja consolidada tuvo un aumento de 772 mil millones de pesos y terminó con un saludable saldo de 1,3 billones de pesos al cierre del año. Además de los buenos resultados, con el compromiso de continuar impulsando iniciativas que ayuden a cerrar la brecha entre el precio que está reflejado en la acción de la Bolsa de Valores y el valor de la compañía, nuestra filial cementera hizo público al mercado un plan integral denominado SPRINT, un acrónimo para reflejar el Share Price Recovery Initiative, el cual abarca 5 líneas de trabajo principalmente que voy a enumerar. La primera es continuar y fortalecer el foco operativo y financiero en la rentabilidad de sólidos resultados operacionales. El segundo es un incremento significativo en la distribución de dividendos a los accionistas en el año 2023, con un monto total que ascenderá, en caso de ser aprobado, a 445 mil millones de pesos. El tercero es el lanzamiento de un programa de recompra de acciones por aproximadamente 250 mil millones de pesos que ya enuncié. En cuarto lugar, el mejoramiento de la visibilidad del valor de las operaciones y continuidad del proceso para la cotización del negocio de Argos en Estados Unidos cuando las condiciones de mercado sean las apropiadas. Y en quinto lugar, el mejoramiento de la liquidez de las acciones ordinarias mediante la firma de un contrato de creación de mercado local para que nuevamente las acciones de Cemento Argos sean elegibles para operaciones de repo dentro de la Bolsa de Valores de Colombia. El año pasado, Argos alcanzó además un récord de exportaciones de 1,2 millones de toneladas, que representa un aumento del 28% frente a lo ejecutado en el año 2021. Los volúmenes de concreto en Colombia aumentaron 14%, impulsados por crecimiento año a año en las licencias de construcción en el país, que fueron cercanas al 30%. En términos operacionales, en el trimestre los volúmenes de cemento alcanzaron 3,9 billones de pesos, de toneladas, mientras que el negocio de concreto registró volúmenes de 1,8 millones de metros cúbicos. Esas cifras, que son ligeramente menores a periodos anteriores, son principalmente atribuibles a las condiciones climáticas extremas registradas a finales del año pasado en los Estados Unidos, especialmente en el negocio concretero en los estados de Carolina del Sur y del Norte. Los invito ahora a revisar las cifras del negocio de energía. Nuestro negocio de energía registró igualmente resultados récord e históricos. Los ingresos consolidados llegaron a 5,6 billones de pesos, creciendo 36%, con un EBITDA cercano a los 1,8 billones de pesos, creciendo 30% frente al año anterior. La ganancia neta consolidada cerró en 442 mil millones, los buenos resultados a pesar de los impactos generados por el incremento en el gasto financiero ante el aumento de las tasas de interés. En lo que respecta a las dinámicas del sector, se expidió el decreto 0227, por medio del cual el presidente de la República reasumió por 3 meses las funciones de carácter general delegadas a algunas de las comisiones de regulación de servicios públicos, entre ellas la CREG, dejando en cabeza de esta la expedición de actos administrativos de carácter particular. Y bien, al momento no se han proferido disposiciones regulatorias sobre este punto, quisiéramos hacer un respetuoso llamado a mantener la institucionalidad del sector que se viene fortaleciendo desde hace más de 30 años y la cual ha permitido no solamente sobrellevar periodos de escasez de generación eléctrica sin tener que llegar a racionamientos como el vivido en el año de 1992, sino también ha permitido la construcción y financiación de grandes proyectos de infraestructura con una regulación sólida y estable en el tiempo. Esa institucionalidad también ha permitido que la cobertura de energía en el país se ubique alrededor del 97%, cuando en los 90 era ligeramente inferior al 80%. Los índices de calidad del servicio eléctrico en el país son cada vez mejores y como país debemos propiciar las condiciones para que se preserve la seguridad eléctrica, un habilitador que es no solamente económico, sino social, que no podemos dar por sentado y garantizado. Estamos convencidos de que el sistema económico del país es justo y puede ser más justo y sostenible, pero debe darse construyendo sobre el andamiaje institucional que hemos desarrollado como sociedad durante décadas. Pasando a los resultados operativos en la diapositiva de la página 10, podrán ver ustedes la energía generada para el pedido que cerró en 1.600 megavatios hora y que permitió la comercialización de 920 megavatios hora. Este trimestre se resalta la entrada en operación de nueva capacidad instalada, donde se destacan los 200 megavatios del proyecto termoeléctrico de Tesorito, nuestra nueva central térmica que estuvo disponible y operó durante todo el trimestre. Los ingresos de este periodo cerraron en 1,8 billones con un incremento del 46% año a año, apalancados en la mayor generación, el mejor precio de energía y las mejores tarifas. El EBITDA consolidado alcanzó los 444 mil millones de pesos, lo que equivale a un crecimiento interanual del 10%, liderado principalmente por la contribución positiva de todos los negocios en Colombia. El EBITDA del trimestre creció en menos medida que el ingreso debido a eventos no recurrentes, pero que además son provisiones que no representaron caja para la compañía. Los invito ahora a revisar el negocio de vías y concesiones viales y aeroportuarias a partir de la diapositiva número 11. Odinsa cerró el año con una recuperación total de los tráficos aeroportuarios y viales. No solo esto, sino que también prepagó prácticamente la totalidad de su deuda, lo cual la deja en una situación de flexibilidad importante para las oportunidades y retos del negocio en el futuro próximo. Gracias a los desembolsos de los activos, a la desinversión de las concesiones de República Dominicana, a la vinculación de Macquarie como socio de la vertical de vías, durante el año se amortizaron 1,2 billones de pesos de deuda separada y se distribuyeron dividendos por 360 mil millones de pesos a Grupo Argus y sus accionistas. Luego de ser el negocio más afectado por la pandemia, destacamos cómo en muy poco tiempo Odinsa logró restablecer sus operaciones, mejorar dramáticamente su estructura de capital, vincular a un socio de primer nivel que además remunera su gestión y que potenciará la capacidad de crecimiento del negocio de concesiones viales y aeroportuarias. Además, En el segmento de aeropuertos destacamos la buena noticia de que al cierre del año 2022 la compañía recibió por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, la aprobación de la prefactibilidad de la iniciativa privada que se denomina el Dorado Max, un proyecto ambicioso que plantea la ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, así como la construcción de nuevas obras para maximizar su capacidad de cerca de 60 millones de pasajeros. El aeropuerto está movilizando hoy cerca de 36 millones de pasajeros. Es decir, sería un proyecto de casi duplicar su capacidad. Pasando ahora a los resultados operacionales de Odinza, que pueden encontrar ustedes en la diapositiva de la página número 13, el tráfico de las concesiones viales continuó mejorando y creciendo y cerró el año con más de 39 millones de vehículos, un incremento del 15% frente al año anterior. Este fortalecimiento del tráfico se traduce en una mayor tasa interna de retorno para cada uno de los proyectos concesionados, destacando, entre otros, el desempeño del túnel de Oriente, donde el tráfico promedio diario se incrementó 30% frente al año anterior, alcanzando ya los niveles que habíamos estimado originalmente para el año 2032. El tráfico promedio diario del último trimestre fue 113 mil vehículos por día, con un crecimiento del 2% frente al mismo periodo del año precedente. Por su parte, el tráfico aeroportuario total en el año cerró con 41 millones de pasajeros movilizados, creciendo 65% frente al 2021. Esto se traduce en una mayor rentabilidad, en la que resaltamos el crecimiento sustancial en la tasa interna de retorno esperada para el aeropuerto El Dorado, que en el año 2022 pasó del 13 al 17% anual. En este trimestre, tanto Opaín como Keyport presentaron incrementos superiores al 25% frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 11 millones de pasajeros en el trimestre. Antes de cerrar este capítulo, nos gustaría referirnos igualmente al decreto 050 del año 2023, que congela las tarifas de 143 peajes en el país. Como compañía, quisiera dar un parte de tranquilidad, dado que el 75% del tráfico vial de Odinza no resultó afectado por el decreto del Gobierno Nacional, ya que ni Autopistas del Café ni el Túnel de Oriente se vieron afectados en sus flujos por esta medida. Adicionalmente, el mismo decreto establece mecanismos de compensación para los concesionarios afectados y un mandato para el restablecimiento de las tarifas, lo que es fundamental para garantizar la estabilidad económica y jurídica del esquema concesionado. Por otra parte, nos gustaría destacar que el Gobierno Nacional ha venido cumpliendo con sus demás obligaciones contractuales. Para el caso de Pacífico 2, ya se desembolsó la mayor parte del primer diferencial de recaudo contractual en los tiempos establecidos en el contrato. Sin embargo, pensando en los efectos de largo plazo para el sector, hacemos un llamado respetuoso pero firme para que el Gobierno Nacional mantenga las señales que han permitido que a través de la asociación de capital privado y público se disminuya la brecha de infraestructura que es tan importante para fomentar la competitividad, el desarrollo del país, pero especialmente para la inclusión social. Pasando ahora a la diapositiva de la página 15, en el negocio de rentas inmobiliarias, el ingreso bruto efectivo fue de 109 mil millones de pesos, creciendo 1% año a año, y el EBITDA para el trimestre fue de 52 mil millones, con un incremento del 2% año a año. Después de ajustar por desinversiones, el ingreso bruto efectivo y el EBITDA crecieron 11 y 26% respectivamente. En términos de mismos activos, para el año completo los ingresos netos operativos y el EBITDA crecieron a tasas del 24 y 34% respectivamente y respecto al año 2021. La dinámica de generación de negocios en esta parte de la estructura de negocios de Grupo Argos sigue siendo muy positiva. Durante el trimestre se renovaron contratos por 97 mil metros cuadrados y se comercializaron otros 9 mil. Al cierre del periodo, el fondo llegó a una ocupación del portafolio no hotelero del 97,3%, una disminución apenas de 8 puntos básicos versus el trimestre anterior, pero una cifra muy sana. Los sectores de mayor crecimiento fueron U-Storage y los hoteles, con incremento en sus ingresos de 17 y 16% respectivamente frente al cuarto trimestre del año 2021, impulsado por la recuperación económica, mejores ocupaciones de ambos productos, tarifas hoteleras y menor rotación en las ocupaciones de las mini bodegas. Además, con su gestión para la venta de activos no estratégicos, donde ya habíamos terminado el ciclo de extracción de valor, el fondo realizó desinversiones por 51 mil millones de pesos, incluyendo 32 mil millones de terrenos que ayudaron a bajar el loan to value del portafolio a 35,6%. Los invito a ver la diapositiva del negocio de desarrollo urbano, donde el año 22 puede calificarse como un extraordinario resultado tanto operacional como en cifras operativas y financieras para el negocio. Tuvimos ingresos de 224 mil millones de pesos, 39% más que el año anterior, y cerramos el año con un flujo de caja neto de 99 mil millones de pesos, 24% más que en el 21. Lanzamos una muy exitosa convocatoria por la tercera etapa del proyecto Ciudad de Mallorquín y por tres manzanas del proyecto Portal Empresarial del Norte en la ciudad de Barranquilla, de las cuales recibimos 12 propuestas para Ciudad Mallorquín y 5 para el Portal Empresarial, lo que equivale a 7 y 4 veces aproximadamente el área ofertada, para un total de 630 mil millones de pesos en propuestas. Ambos proyectos son para vivienda BIS, un mercado que sigue con alta demanda, especialmente en los terrenos y bajo la urbanización que ha desarrollado Grupo Argos en la ciudad de Barranquilla. En el estado de resultados para el trimestre, registramos la cesión de 5 lotes, 3 en Puerto Colombia y 2 en Barranquilla. Esto, sumado a los demás trimestres, nos permitió obtener un EBITDA superior a los 40 mil millones. Además, sumamos 47 transacciones activas por 800 mil millones, de las cuales aún faltan 350 mil millones de pesos por ingresar a las arcas de la compañía. En Barú continuamos avanzando en el posicionamiento como un destino turístico relevante, no solamente en el Caribe, sino a nivel global. El Hotel Sofitel Cala Blanca demostró ser uno de los activos más representativos de la hotelería de lujo. El hotel logró resultados operacionales y financieros superiores a los presupuestados, permitiendo distribución de dividendos a los socios, que son el PEI, Arquitectura y Concreto y Grupo Argos, algo inédito en un primer año de operación de un proyecto de esta magnitud. Quisiera invitarlos a que pasemos a ver ahora los resultados consolidados en la página 18 de la presentación que ustedes tienen. Los ingresos totales alcanzaron durante el trimestre 5,7 billones, lo que representa un incremento del 29% frente al mismo periodo del 2021. El mayor nivel de ventas se tradujo en un incremento del EBITDA que cerró el periodo del 1,3 billones, con un crecimiento del 46%. En la diapositiva 19, los invito a ver la variación de la contribución de cada uno de nuestros negocios a los ingresos y al EBITDA consolidado. En estas gráficas se evidencia claramente el buen desempeño de todas las empresas que durante el año siguieron presentando crecimientos operacionales y financieros destacados. Si bien el negocio de concesiones presentó una disminución en la contribución contable al EBITDA debido a la desconsolidación de los activos de la vertical de vida, donde el 50% de los activos se transfieren al fondo donde está Macquarie, esta transacción a la vez prepara Odinsa, como ya lo comentamos, para un potente crecimiento en el largo plazo. En la diapositiva de la página 21 pueden encontrar ustedes la evolución del endeudamiento consolidado. Frente a este se destacan las amortizaciones que ha realizado la organización durante los últimos 12 meses, que ascendieron a $1 billón, lo que compensó parcialmente el impacto de devaluación del peso respecto al dólar en la deuda bruta consolidada. La deuda neta disminuyó 7%, pasando de 15 a 14 billones de pesos. La mayor parte de la disminución del endeudamiento está en cabeza de Odinsa. Este desempeño permitió a las calificadoras crediticias del Grupo Argus, tanto por parte de Standard & Poor's como de Fitch Ratings, mantuvieran la calificación AAA para la organización. En los estados financieros separados, al igual que en los consolidados, se registraron resultados positivos. Los ingresos del año cerraron en 779 mil millones, con un aumento del 19% frente al año anterior, y a su vez el EBITDA cerró en 476 mil millones, creciendo 13%, la utilidad neta terminó en 346 mil millones de pesos. Gracias a la posición de caja con la que cerramos el año, la deuda neta separada del Grupo Argus, detallada en la diapositiva de la página 25, cerró el año en 1,1 billones de pesos. La deuda bruta en 1,4 billones con vencimientos de crédito, todos, resalto esto, posteriores al año 2023, lo que le otorga una completa flexibilidad financiera a esta organización y le permite cerrar el año con indicadores de endeudamiento sanos y en línea con los planteamientos que se han hecho a las calificadoras crediticias. La tasa de financiación ha aumentado en el contexto global y esto ha llevado a que el costo de la deuda haya crecido en 12%, lo que representa un incremento significativo frente a las tasas del año 2021. Sin embargo, la compañía ha implementado una serie de mecanismos de coberturas de tesorería que le han permitido mitigar parcialmente el incremento de estas tasas y el efecto monetario sobre el estado de resultados. Quisiera resaltar que si la compañía no hubiera implementado este tipo de herramientas, hoy la tasa de financiación sería equivalente al 15,5%, 350 puntos básicos superior a la que hoy estamos teniendo. Entre las estrategias de tesorería quisiera resaltar que hoy contamos con inversiones en papeles de renta fija con algo más de 180 mil millones de pesos que generan un carry positivo ya que sus rendimientos están por encima del costo de la deuda. Durante el año 2022, el índice de sostenibilidad Dow Jones ubicó a Grupo Argos y a Cemento Argos entre las empresas más sostenibles del mundo en su sector por 10º año consecutivo. Adicionalmente, Grupo Argos fue incluida entre las 10 empresas con mejor reputación en el país, de acuerdo con Merco, siendo reconocida como el líder en la categoría de conglomerados empresariales. Desde la perspectiva de diversidad e inclusión, compromiso del Grupo Argos y su negocio con la generación de ambientes inclusivos fue reconocido por el Índice de Equidad de Género de Bloomberg, en el cual figuran más de 400 empresas a nivel global. Hoy estas organizaciones cuentan con un equipo de más de 11.000 personas de diferentes orígenes, generaciones, culturas, habilidades, entrega todo su talento y compromiso para consolidar la capacidad de generación integral del Grupo Empresarial ACTS. A todos nuestros colaboradores deseo expresarles también un especial reconocimiento por su trabajo. Pasando ahora a nuestra perspectiva para este año, en las diapositivas de la página 28 y 29, podemos ver el guidance de las principales cifras consolidadas del Grupo ARCOS, luego de haber superado con creces las metas que nos planteamos y que comunicamos a ustedes para el año 2022. En 2023 esperamos mantener la solidez de los resultados, cerrar con ingresos que superen los 22 billones de pesos, un EBITDA entre 5.2 y 5.5 billones. El guidance para 2023 se enfocará en ingresos y EBITDA debido a la volatilidad de las tasas de interés que inciden en el resultado neto. Quiero cerrar este espacio reafirmando la visión de optimismo y pujanza que tiene este equipo derivado de avances transformacionales en la estrategia de Grupo Argos, en el desempeño que han demostrado nuestros negocios y en las oportunidades que estamos identificando en el sector de infraestructura y materiales de construcción en la región. Somos conscientes de los retos, pero también de las oportunidades que se derivan de estos ciclos. Ahora les cedo la palabra a Juan Esteban para continuar con la sesión de preguntas y respuestas que bien tengan ustedes. Juan Esteban.
Muchas gracias, Jorge. Ya nos han estado llegando preguntas acá por el seminario de Zoom. Pero les recuerdo a todos que quien tenga preguntas las puede ir escribiendo y las iremos respondiendo respectivamente. Bueno, para iniciar, pregunta Sandra Rueda. Nos gustaría entender por qué, a pesar de los excelentes resultados de Grupo Argos y cada una de las empresas que lo conforman, el valor de la acción de Grupo Argos, en especial la preferencial, continúa en niveles excesivamente bajos, que de nuevo no se refleja en el mercado como un activo para poder comercializar quienes estamos ahí invertidos. ¿Qué expectativas tenemos al respecto hacia adelante?
Muy bien. Gracias, Sandra. Es una pregunta muy profunda, muy oportuna y muy buena. Voy a abordarla con toda la sinceridad y con toda, digamos, la claridad en tres ópticas. La primera tiene que ver con los fundamentales de la organización. La segunda, con la liquidez del mercado. Y la tercera, con qué iniciativas hemos adoptado y estamos implementando para ocuparnos de este problema. Como usted lo indica en la pregunta, los resultados son muy buenos, no solamente en ingresos, sino en generación de EBITDA, en perspectivas de crecimiento, en utilidades, y por lo tanto, como lo expresé en el principio de la llamada, no se compagina el crecimiento del EBITDA con el decrecimiento de la capitalización bursátil. Pasamos de 1,6 billones de pesos de EBITDA a 5,4 billones, casi multiplicando pues por tres veces y algunos decimales, y la capitalización bursátil cayó. Eso no tiene ninguna lógica estructural. El primer elemento es, continuamos empeñados en que la generación de valor estructural de la organización, de sus negocios, siga siendo creciente y exponencialmente alta. Porque en algún momento los mercados van a reconocer el valor fundamental de ese crecimiento. Entonces, la primera acción que estamos tomando y en que vivimos empeñados es en que nuestras operaciones sigan creciendo, sigan siendo más eficientes y sigan generando mejor flujo, porque eso es lo que sustenta el valor fundamental de una organización. Allí hay múltiples iniciativas, en el negocio de cemento, en el uso de combustibles alternativos, en la expansión de mercados, en la profundización de las exportaciones. Hay múltiples iniciativas en el negocio de concesiones, que como ustedes vieron, tiene crecimientos de doble dígitos en los tráficos, en los ingresos regulados, en los no regulados. Es decir, foco en la operación para que esta organización sea mucho más rentable cada vez, capture las oportunidades de crecimiento y genere, por lo tanto, un valor. Ese es el fundamental que hay que tener ahí en la compañía. El segundo tiene que ver con las dinámicas del mercado. Entonces, aquí pudiera uno, a su vez, dividir la conversación en dos o tres aristas. Uno, ¿qué ha pasado en el mercado colombiano? El mercado colombiano viene pasando este fenómeno, no es exclusivo del Grupo Argos, es exclusivo de muchos otros emisores. Es decir, yo me atrevería a decir que casi la mayoría, excepto aquellas compañías que estuvieron influenciadas en su dinámica por OPAs, que son mecanismos estacionales que tuvieron, digamos, este año. Pero la dinámica de liquidez, el apetito de inversionistas nacionales, institucionales o internacionales por el mercado de valores de renta variable en países emergentes y especialmente en Colombia, ha decrecido en los últimos años. Y esa dinámica, desde luego, es una dinámica que influye en las condiciones de oferta y demanda y en la formación de precios. Hay otros problemas que yo creo que el país ha venido tomando conciencia y que yo celebro que, por ejemplo, la Bolsa de Valores esté liderando iniciativas como la integración de los mercados chileno y peruano con Colombia, porque esas son iniciativas que van en la dirección correcta de ampliar el tamaño del mercado, y no solamente la oferta, sino la demanda también, de distinto tipo de inversionistas, retail o institucionales. A la vez, esos mecanismos van a permitir o permiten mayor eficiencia, costo por transacción en las distintas operaciones. De manera que hay otros que tienen que ver con tamaño de mercado, con liquidez, con costos asociados a la transacción. Y finalmente, yo quisiera decir que hay una serie de iniciativas que nosotros venimos adelantando y que, como lo comenté ahora, varias de ellas o se han ejecutado total o parcialmente, pero que son medidas estructurales para aumentar la rentabilidad y la retribución de capital a los accionistas, y por tanto esperaríamos que por esa vía haya una recuperación de los precios. El incremento en el dividendo, el incremento en las proposiciones que vamos a llevar a la Asamblea para la readquisición por más de $1 billón de acciones, de manera que esto le permita a los accionistas que quieran encontrar puntos de salida, pues salir del mercado, y a quienes quieran permanecer en ella, permanecer y continuar en la historia de crecimiento y de generación de valor de largo plazo, el incremento en los dividendos. En total, en esas dos iniciativas, entre dividendos de Grupo Argos y sus filiales y readquisiciones de Grupo Argos y sus filiales, estamos hablando de iniciativas que totalizan algo más de $2.2 billones de transferencia de recursos líquidos a los accionistas. Adicionalmente, lo comenté, Cementos está, como lo propusimos al mercado, prácticamente listo con todos los procesos de cumplimiento para hacer un listamiento en el mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York en el momento en que las condiciones de mercado, precio, profundidad y oportunidad, pues lo permitan. Y en el negocio de concesiones, como también lo manifestamos, pues hemos avanzado ya en la materialización de la promesa que hicimos, y era que Odinsa buscara socios estratégicos y se convirtiera en un gestor de activos, lo cual es pues una realidad ya en vías y en proceso de cierre en el negocio de aeropuertos. De manera que aprovecho la buena pregunta, Sandra, para decir, aquí hay unos temas de apetito por los mercados emergentes, de dinámicas de entrada y de salida de fondos, de inversionistas institucionales, que afecta estos mercados y el valor de las acciones. Hay unos problemas de nuestro mercado particularmente que están buscándose cómo se amplían y se hacen más eficientes, y hay unas iniciativas que corresponden y que estamos tomando desde la organización precisamente para, en lo que está a nuestro alcance, poder cerrar esas brechas y dar elementos de mayor transferencia de valor a los accionistas. De manera que, gracias por la pregunta, es una situación que, como dije, no solamente nos preocupa, sino que nos ocupa, porque la verdad, el desempeño de la organización, el desempeño de los negocios, el futuro de los negocios muestra unas perspectivas y unos números absolutamente distintos a los que está reflejando el precio de la acción.
Muchas gracias, Jorge. Sigo con una pregunta de Rodrigo Sánchez, que se abordó pues parcialmente con esta respuesta, pero aún así la menciono. Pregunta sobre el listamiento en Nueva York de Argo USA, y nos dice: ¿qué rango de múltiplos consideran adecuado para Argo USA, para que Argo USA proceda a ser listado en Nueva York? ¿Y qué expectativa de tiempos tienen para materializar el listamiento del segmento de infraestructura? Esta pregunta también ha sido recurrente por Twitter, entonces pues ahí abarcamos la respuesta para todos los públicos.
Muy bien, yo arranco y si quieren me complementa Alejandro o tú mismo, Juan Esteban. Yo no quiero anticiparme a marcar un número de un múltiplo. Lo cierto es que las condiciones del mercado, tanto de apetito, liquidez del mercado norteamericano como de los múltiplos de industria, hoy ciertamente no son los que nos aconsejan proceder a ese proyecto. Los activos que ha construido Cementos Argos en Estados Unidos son no solamente extremadamente valiosos, sino irreplicables. La red de puertos que van desde Texas hasta el noreste de los Estados Unidos, la posición de plantas integradas, de moliendas, de más de 25 terminales entre secos y marítimos, de logística, de plantas de concreto, es una infraestructura no solamente muy difícil de replicar o de repetir, sino muy valiosa en la visión de largo plazo. De manera que para nosotros es prioritario que el listamiento se haga a los múltiplos adecuados que remuneren el capital invertido, pero también las proyecciones de crecimiento de largo plazo. Entonces, no quisiera comprometerme, Rodrigo, y disculpa, en un múltiplo. Porque yo te puedo decir, hombre, no, yo quisiera pues 12 veces EBITDA. Y alguien me dirá, pero entonces mientras no llegue a 12, pues no hay oportunidad de hacerlo. Yo creo que esto también depende de las condiciones de mercado, de las perspectivas de crecimiento, pero definitivamente en los niveles donde hoy vemos la liquidez y la dinámica del mercado, no creemos que sea el momento adecuado para hacerlo. Estamos y listos. Y ese estar listos, quiero decir que ha requerido esfuerzos no solamente humanos muy importantes, sino económicos también muy importantes, porque es el cumplimiento de Sarbanes-Oxley, de la preparación de todo el sistema de control, de la preparación del sistema de reportes para estar absolutamente listo e informando a la SEC para que la compañía pueda, digamos, cumplir con todos los estándares y que sea simplemente una decisión de timing y de momento para poderlo hacer. De manera que no quiero comprometerme con un múltiplo, porque me parece que tenemos que ver cómo va evolucionando el mercado para remunerar un activo que es estructuralmente muy valioso y un activo que es de los accionistas. Entonces, mal haríamos correr a listarlo en un momento donde ese listamiento no refleje el valor potencial que tiene este activo. En el caso de Odinsa, pues como comenté ya concretamos la vertical de vías, concretamos la negociación con Macquarie en los aeropuertos. Esa operación de aeropuertos está planeada para cerrarse en este año. El aeropuerto de Colombia y de Ecuador, de manera que por el momento lo más importante es el poder cerrar esta estructura. En el corto plazo, hasta que no podamos terminar esa estructuración y empezar a implementarla, pues no se ve el listamiento en el muy corto plazo de los activos de infraestructura. Sin embargo, quiero recalcar que esa estructura está permitiendo los fundamentales que se habían planteado. El cobro y el pago de management fee, la retribución a Odinsa / Grupo Argos por la gestión de los activos y los pagos asimétricos por el desempeño que se obtenga en ellos. De manera que el fundamental, independientemente del tratamiento del activo, está siendo transferido hacia Grupo Argos. Le doy la palabra a Alejandro. No sé si quieres complementarme en alguna medida, y aprovecho para felicitar a Alejandro, que está de cumpleaños.
Muchas gracias, Jorge. No, yo creo que muy en línea con lo que mencionabas, yo quisiera como resaltar dos temas para complementar tu análisis, y es cuando uno se pone a mirar los, digamos, independientemente del ejercicio que uno tome de múltiplos, hay una cosa que es muy clara, y es efectivamente hoy cómo a los activos cementeros en Estados Unidos, efectivamente, frente a compañías cementeras globales o especializadas en zonas diferentes a los Estados Unidos, vemos una prima importante con respecto a los múltiplos que se transan. Lo otro que creo que es importante frente a las condiciones de mercado es que recientemente lo que ha venido sucediendo a nivel de los mensajes que ha venido dando la Reserva Federal sobre el tema de control de inflación, que inicialmente pues empezó a tener en estos últimos días un pequeño pick-up, pues lo que hace de alguna manera es que, si bien es cierto, recientemente en los mercados de equities eso ha tenido afectaciones, es importante resaltar que la medida y un poco los mensajes hacia donde apuntan es que efectivamente haya una decisión muy clara de volver a bajar tasas de interés e inflación hacia la baja, lo cual desde el punto de vista de mercado accionario en el corto mediano plazo es positivo, y que necesariamente lo que hace es que se abra nuevamente esta oportunidad y esta ventana de mercado, como estamos viendo, que como muy bien lo mencionabas, en estos momentos nosotros no tenemos, digamos, ningún tipo de afán, porque lo que se busca principalmente acá es llegar con las condiciones adecuadas del mercado y que efectivamente una transacción, independientemente del múltiplo, pues realmente ponga el valor fundamental de estos activos en unas condiciones de mercado que sean atractivas para todos nuestros accionistas.
Así es.
Muchas gracias. Nos llega otra pregunta de Rodrigo Sánchez y de Sebastián Gallego en la misma línea. Entonces las conecto. ¿Nos podrían compartir su estimación de fuentes y usos para 2023? ¿Y nos podrían, por favor, confirmar su plan, si su plan es ejecutar la totalidad de los 500 mil millones de recompra antes de finalizar marzo del 2024? Le cedo la palabra a Alejandro Piedrahíta.
Gracias, Juan.
Vale.
Pues básicamente hay como dos cosas muy importantes. La primera tiene que ver con el total de fuentes del año 2023. Obviamente, esta planeación de usos y de fuentes también tiene que ver con lo que efectivamente se decreten en cada uno de las asambleas de accionistas con respecto a la repartición de dividendos. Pero tomando, digamos, esa información de manera, digamos, general, la totalidad de fuentes proyectada para nosotros a nivel de Grupo Argos separado como holding es cercana a los 1.44 billones de pesos. Eso es un incremento cercano al 28% con respecto a las fuentes recibidas en el año 2022, donde recibimos alrededor de 1.13 billones de pesos. Es decir, que ahí estamos viendo unos deltas, digamos, significativos
de un poco más de 300 mil millones de pesos, que parte viene del negocio urbano, otro tiene que ver con algunas desinversiones que mencionaba Jorge. Y arrancamos además, cerramos el año 2022 con un excedente de caja de 252 mil millones de pesos. Si uno se pone a mirar el tema de usos, los usos básicamente que tenemos nosotros previstos para el año 2023 son tres principalmente. El primero, muy importante, es digamos la proyección que tenemos de un estimativo de dividendos, que vuelvo y repito, todo esto depende de las respectivas aprobaciones de asamblea de accionistas. Ahí tenemos en términos de salida alrededor de unos poco más de 480 mil millones de pesos. Por eso, a nivel del gasto financiero, tenemos un uso que está cercano a los 200 mil millones de pesos. Y por el lado de impuestos y egresos de Grupo Argos, por el tema de desarrollo urbano, digamos de ese negocio, los gastos de operación de nosotros, ahí tenemos e impuestos, que no es un tema menor nuestro por todo el tema de prediales, estamos hablando alrededor de 300 mil millones de pesos. Entonces, cuando uno coge esos 300 mil, 200 de gastos financieros, alrededor de 480 mil millones de pesos, tenemos una caja en exceso cercana a los 434 mil millones de pesos. Esos 434 mil millones de pesos que tenemos en excedentes de caja, pues obviamente nos da la flexibilidad financiera, dependiendo de las condiciones de mercado, de utilizarlos en el programa de readquisición, utilizarlo en otro tipo de inversiones en un momento dado, con otro elemento importante. En un momento dado, inclusive, parte de ese dinero también lo podemos utilizar para mirar estrategias, por ejemplo, de desapalancamiento. Y lo otro que es importante, frente a todos estos mecanismos, pues básicamente en los ratios de apalancamiento que tenemos proyectados para el año 2023, pues van a estar, digamos, muy en línea con nuestra calificación AAA, tanto Standard & Poor's como Fitch, simplemente para que tengan un panel de indicadores que creo que son relevantes. La deuda bruta sobre dividendos cerraría en 2.6 veces, la deuda neta sobre dividendos en 1.4, la deuda bruta sobre EBITDA ajustado, que ustedes saben que el EBITDA ajustado realmente lo que toma es los ingresos recibidos por dividendos, es mucho más cercana a la caja, también estaría en 2.6, y la deuda neta sobre EBITDA ajustado en 1.5 veces. Entonces, como ven, aquí yo creo quiero mandar dos mensajes muy importantes. El primero, todo este programa que se tiene planteado, que básicamente no tenemos ningún tipo de obligación, sino que es dependiendo de las condiciones de mercado, no implica mayor nivel de apalancamiento para Grupo Argos. Y lo segundo, que tenemos unos niveles de caja que nos permiten tener también flexibilidad en un momento dado para saber esa caja en qué la utilizamos, bajar apalancamiento, mirar oportunidades que se puedan dar, lo cual nos deja muy tranquilos y que está muy alineado con nuestra política de mantener la calificación AAA tanto por Fitch como por Standard & Poor's.
Muchas gracias, Alejo. Nos llega una pregunta de Carlos Rico sobre el programa de recompra. Dice lo siguiente: el programa de recompra tiene como propósito la recuperación del valor de la acción o el bloqueo de las OPAs de terceros para fortalecer el enroque y mantener el status quo por parte de los administradores actuales. Esta pregunta sobre la recompra también se ha mencionado por Twitter, entonces creo que ahí englobamos las dudas. Jorge, estás en silencio.
Yo voy a ser muy contundente con la respuesta. El propósito de la recompra, como lo dije, es entregar una alternativa de devolver capital a los accionistas que quisieran vender. El propósito es entregarle una punta compradora que pueda mejorar la liquidez y darle oportunidades a quien vende y no encuentra punta compradora. El accionista puede, independientemente, tomar la decisión de permanecer porque cree en el largo plazo y porque cree en la generación de valor de largo plazo, puede tomar la decisión de salir. Pero en ningún motivo esto tiene que ver para nada con un propósito de impedir el libre ejercicio de ofertas públicas de acciones o de estructuras o propósitos distintos. En eso sí quiero ser muy claro y muy categórico, porque me parece que estas cosas no pueden prestarse a ese tipo de interpretaciones. La opción de readquirir y los propósitos de readquisición, así como los de dividendos, es una opción universalmente utilizada para retribuir y distribuir y devolver capital a los accionistas y a la vez generar oportunidades para que aquellos que no encuentran una oportunidad de salida lo puedan lograr. Pero para nada tiene que ver con el propósito de OPAS. Si un inversionista, unos grupos de inversionistas establecen la conveniencia de hacer una oferta pública de adquisición de acciones sobre las acciones del Grupo Argus, están en todo el derecho de hacerlo y toda la posibilidad de hacerlo. No tiene nada que ver con el propósito de la adquisición de acciones.
Perfecto, Jorge. Nos llega una pregunta de Juan Camilo Dauder sobre el sector eléctrico. ¿Cómo reciben las recientes decisiones del gobierno sobre la CREG? ¿Qué riesgo ven en esta decisión y en los cambios que propone en el Plan Nacional de Desarrollo para el sector?
Sí, gracias, Juan Camilo. Yo arranco por la parte, digamos, estructural que planteé en la conferencia. Yo creo que el país ha desarrollado una institucionalidad en el sector eléctrico muy potente, que es una institucionalidad que le ha permitido no solamente mejorar los niveles de cobertura, a niveles casi ya de cobertura universal, 97%, como lo comenté, sino también los niveles de servicio en la mayoría de las regiones del país, y garantizar el suministro de energía eléctrica para todos los colombianos. El último apagón que tuvo este país fue en el año 92, y desde ese momento esa regulación ha permitido que se puedan realizar las inversiones, no solamente en generación, sino en transformación de la matriz energética, con una penetración importante de energías renovables no convencionales, especialmente durante el último quinquenio. Ha permitido que se hagan las expansiones de las redes de distribución y transmisión y distribución a lo largo y ancho del país. De manera que Colombia tiene una estructura muy importante en el sector eléctrico, que además es un elemento de inclusión social muy importante para el acceso no solamente urbano, sino rural, a la electrificación y lo que ello significa. Desde luego, como todas las temas, yo creo que los mecanismos regulatorios de fijación de mercado, de precio, de señales al mercado, pueden y deben ser ajustados a medida que van evolucionando. Y en ese sentido, me parece que el sector siempre ha estado, digamos, dispuesto a que se introduzcan cambios regulatorios que hagan más eficiente y más competitivo el sector. De manera que, primer punto, yo resalto que esa institucionalidad que ha habido es una institucionalidad sólida, técnica, donde además el gobierno nacional tiene presencia directa en la junta de la CREG. El gobierno nacional tiene tres representantes en la junta de la CREG y por lo tanto puede ejercer la función de participar activamente en esa regulación. Yo, como lo dije también, hoy no hay elementos objetivos para poder señalar si un propósito de los que quiere el Ejecutivo regular es sano, es bueno o no es bueno. Pues no hay elementos hoy de propuestas que permitan evaluarlo. Por lo tanto, yo creo que el país y el presidente de la República van a actuar con la absoluta responsabilidad en mantener, digamos, esa confiabilidad, seguramente en introducir ajustes que puedan ser en beneficio de los consumidores, pero que no, digamos, toquen la fundación de la institucionalidad y de la estructura que ha permitido y permita la llegada de capital abundante para acometer los proyectos de ampliación del sector eléctrico. Yo, de nuevo, el momento es un poquito prematuro todavía. Creo que la ley 142 y 143 han sido elementos de marco institucional muy robusto y que han permitido esa universalidad de la cobertura. Creo que las iniciativas que se conversaron y acordaron con el gobierno nacional a final del año tenían una lógica contundente, y por eso el sector las acogió y las impulsó, y nosotros en particular desde Celsia fuimos no solamente firmantes sino activos en esa conversación, porque hacía mucho sentido cambiar los indexadores, utilizar el IPC mejor que el IPP, que por una estacionalidad había mostrado un crecimiento más allá de lo que era recomendable y cuya lógica de aplicación en el cálculo de unas tarifas hacía recomendable cambiar ese indicador. Eso se tradujo en una disminución de tarifas de alrededor del 4.5% a los usuarios de los más de 1.3 millones de usuarios que nosotros tenemos. De manera que ese tipo de ajustes yo creo que son lógicos, se pueden hacer, dan estabilidad, dan equidad, dan mejor competitividad al sistema. Lo que yo resalto es que esto se debe hacer de una manera técnica, juiciosa, con visión de largo plazo, y que permita, por lo tanto, mantener las señales de inversión y las señales de estabilidad jurídica.
Gracias, Jorge. Adicionalmente, nos pregunta Juan Camilo Dauder sobre el frente de concesiones. Hay varios aeropuertos en quinta generación y nos pregunta si hay alguno en el que estemos pensando participar. Adicionalmente, nos dice si podríamos ver a la compañía participando en algún proyecto fluvial o férreo.
Muy bien, tengo conmigo aquí a Mauricio, su presidente de ODIT. Se le va a dar la palabra a Mauricio.
Muchas gracias. Gracias, Juan Camilo, por tu pregunta. Edilsa tiene tres iniciativas privadas en el plan de 5G aeroportuario, que como ya ha sido mencionado en esta y en otras llamadas con inversionistas, han sido priorizadas por el actual gobierno. La que más adelante va de ellas la llamamos campo de vuelo, que es, consiste en la operación de las pistas del aeropuerto El Dorado y su adecuada articulación e integración con la terminal para maximizar y optimizar la rotación y el flujo de las aeronaves dentro de la terminal. No solamente haciendo inversiones desde el punto de vista físico, es decir, calles de rodaje, márgenes, franjas de seguridad, salidas rápidas, plataformas y demás, sino apalancados en tecnología de punta que permita que los aviones tengan un desempeño eficiente en plataforma y en pistas y supervalencia.
Mauricio, qué pena te interrumpo. Nos dicen si puedes hablar un poco más fuerte, que se escucha pasito.
Minuto.
Aquí me acerco a este micrófono. ¿Se escucha mejor, Juan?
Sí, señor. Excelente. Muchas gracias.
Con las excusas y con respeto voy a tratar de volver a iniciar para que no se pierda, digamos, el hilo conductor de lo que quería transmitir. Estaba diciendo que ODINSA tiene tres iniciativas dentro del programa de 5G aeroportuario, que como es conocido por todos y lo hemos comunicado en distintas ocasiones, han sido priorizadas por el actual gobierno, que la primera de ellas, porque es la que más adelante va, la llamamos campo de vuelo, que consiste en una adecuada y óptima operación de las pistas del aeropuerto El Dorado y su adecuada integración con la terminal, y que consiste fundamentalmente en una serie de intervenciones físicas para mejorar la operatividad y sistemas de sincronización de punta que permiten minimizar el tiempo del avión en la plataforma y con eso hacer una contribución al medio ambiente muy relevante. La segunda de ellas es el traslado del aeropuerto de Cartagena. Es una iniciativa que está cerrando su etapa de factibilidad. Estimamos que eso puede tomar a partir del año 2024, unos 6 años de construcción, y pretende ser la gran apuesta aeroportuaria para Colombia en la parte norte del país, que conecte eficientemente a Colombia con Centroamérica y el sur de Estados Unidos, amén del desarrollo del altísimo potencial que en la franja turística tiene esa parte del país.
Y por último, Jorge Mario hizo referencia a la aprobación de la prefactibilidad del aeropuerto El Dorado, que es un poco más conocido por todos, que es un aeropuerto que termina siendo el aeropuerto maestro del sistema de aeroportuario de Colombia. Por ahora, Juan, lo que estamos enfocados en esas tres iniciativas. No vemos, digamos, un interés, no vemos, digamos, algunas de las otras que están, que celebramos, que estén también priorizadas y que celebramos que se esté subiendo el estándar de los aeropuertos en el país. Yo creería que estamos enfocados en esas tres. Y así como estamos enfocados en esas tres y en cerrar la transacción con Macquarie para el tema de aeropuertos y en los proyectos de iniciativa privada que estamos impulsando en el tema de vías, también diría que no tenemos por ahora ningún tipo de atención fijada en sectores distintos. Verbo y gracia por los dos que preguntas, el férreo y el fluvial.
Muchas gracias, Mauricio. No tenemos preguntas adicionales.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, se los hemos expresado, aquí está todo el equipo de Grupo Argos disponible, abierto, en el momento que quieran profundizar en algún tema de detalle. Cualquiera de nosotros lo puede atender. Muchas gracias por su compañía, por las buenas preguntas y nos vemos en una próxima oportunidad. Buen día.